Bueno, pues ya entramos en tiempo de tertulia. Giovanna Lenti, buenos días.
Buenos días.
Don Antolín Bueno, buenos días.
Buenos días.
Y don Juan Carlos Arizibita, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues hoy vamos a disculpar a Chano, que hasta septiembre no se va a poder incorporar. Tiene el lío del Montepío y además, como está jubilado, tiene vacaciones.
Vamos a disculparnos. Vale. Estamos ya después de la última rueda de prensa ayer y hasta septiembre ya no hay nada que hacer.
Felices vacaciones.
¿Y por qué lo hizo ayer en vez del 31 de julio? Porque teóricamente el ejercicio se coge vacaciones en agosto, ¿no?
Bueno, tenía tiempo.
Ya está de vacaciones.
Va a hacer coincidir con las cifras del paro, a lo mejor, que se publicaron ayer, que son muy buenas. De cifras del empleo.
Bueno, son las típicas cifras de empleo que hay todos los años.
Sí, pero 9,87 desde el 2008 no teníamos ese índice de desempleo. Desde el 2008.
Sí, pero bueno.
Las cifras son buenas.
Los fijos discontinuos, que hay no sé cuántos millones de contratos.
Le podemos
de fijos
poner todos los lazos que queramos. Son las mejores cifras de desempleo, las mejores cifras de empleo, perdona, desde el año 2008.
Pues sí, entonces,
imagínate tú, si tuviésemos otro gobierno mejor que este.
Si los dados son reales, entonces Yolanda tiene que ser la presidenta de la directora general.
A pesar de este gobierno, tenemos esa cifra. Imagínate tú si tuviéramos otro, ¿no?
Si las cifras son buenas, que yo no lo pongo en duda.
Podían ser mejores.
No importa tanto la cantidad como la calidad. Bueno, yo prefiero que haya a lo mejor algo menos, pero que sea de calidad. O sea, el problema que hay es que el empleo que hay cada vez es más deficitario.
Pero si el de calidad no se cubre. El de calidad, hay ofertas de empleo que... Yo tenía ahora que hacer una cosita en casa, la segunda que tengo que hacer este año, por necesidad. Por necesidad, no... Y no tengo quien la haga.
Yo también.
¿La jardinera de la entrada o qué?
No,
¿o se la acabaste ya?
Otra cosa, esa la acabé. Pero tuve que pagar por administración. Es decir, coger a una empresa y decirle, venga usted por favor a hacerme esto. Y me pagó las dos. Y una vez tú, detrás de los tipos con el sacho allí. Un desastre absoluto. Ahora tengo que hacer una reparación y me está costando la vida para conseguir gente que trabaje.
A mí me pasa también que al final termino haciendo cosas y no me quedan tan bien, pero bueno, al final hago porque no consigo gente. Yo también estoy también en una situación y llevo meses buscando una persona para que me haga un par de cosas en casa y quien único ha ido, al final ni presupuesto. Bueno, está muy liado, efectivamente. Y es un problema que hay de que hay gente, bueno, pero eso no es de ahora, eso es historia, desde hace muchos años ya.
Desde la crisis del ladrillo, en 2008-2009.
Yo me refiero a la gente que está trabajando, que tiene un empleo, y que tiene dos empleos, que tiene tres empleos, porque no llega a final de mes. Y el que tiene un empleo no llega a final de mes y tiene que compartir piso.
Pero yo a mí no me cuadra. Es decir, bueno, toda esa situación de precariedad que es real,
pues una realidad,
salarios mal pagados, y hay empleos que se pagan a millón y la gente no quiere trabajar. Es decir, yo entiendo que picar. Hacer muro, pues hay que saber y no es un trabajo de estar sentado. Pero si comparas ganar 2.000 euros poniendo placas de pladur a ganar 850 euros estando tirado en tu casa, pues tienes un problema. Tienes un problema.
Pero es que tenemos que recordar que...
Y la sociedad tiene que actuar de una puñetera vez.
Tenemos que recordar el perfil medio de la gente que trabajaba en la construcción hasta la crisis del ladrillo.
Del 2008, sí.
Y estamos hablando de ecuatorianos, estamos hablando de mucha
y
gente
de la Victoria, y de Santa Úrsula, y de la Orotava.
Pero mucha gente sudamericana que cogió y se fue. O sea, con los ahorros que tenía, compró su inversión allá y ya no han vuelto ni quieren volver más. Entonces, ese es el problema que hay. No tenemos gente aquí.
Falta personal, ¿eh? Falta personal. Y calificado.
Y de hecho, la construcción, el sector de la construcción, no hace más obra porque no hay personal. Aparte del encarecimiento de la materia prima.
La edad media ya de la construcción está por los 50 años. O sea, no hay relevo generacional. Decimos que en el campo no lo hay, pero es que en la construcción tampoco lo hay. Claro, hace 20 años, cuando el boom inmobiliario, claro, veíamos a chicos jóvenes que daban los estudios, gente brillante, porque se iban a ganar de Ferraya al Sur 4,000 o 5,000 euros al mes.
No trabajando 8 horas, 5 días a la semana, ¿eh? Cuidado, que dicen, no, es que los Ferraya ganaban 5.000 euros al mes, sí, pero trabajaban todos los fines de semana y trabajaban 10 horas diarias. Sí. O sea, es decir, que se pagaba el esfuerzo.
Estamos hablando que había escayolistas que ganaban hasta 12,000 o 13,000 euros al mes.
¿Y cuánto trabajaban?
No, trabajaban como tal.
Ya está, pero
eso es si una persona.
Dile tú ahora a un chaval de 22 años.
Baja cualificación.
No me vale. Porque
el director de banco cobraba eso.
Hemos cambiado los parámetros del esfuerzo. Sí, es decir, tú dile a un chico, al chaval de 22 años que va a trabajar 10 horas al día para ganar 3.000 euros al mes, te dice que tararí que te vi.
Sí, sí.
Que prefiere ganar 800 y jugar a la Play todo el día. Y eso lo hemos fabricado nosotros.
Es que la ley del esfuerzo ha desaparecido.
Hablaba, ¿no? Es que el Ferraya ganaba, claro, pero trabajaba 10 horas diarias de media.
Pero eso también.
Pero de lunes a viernes, de lunes a sábado.
En cierta manera, fue un efecto también que tuvimos de nuestros padres, la famosa titulitis, que había que estudiar, sacar un diploma, que sacar un tal, vete a la universidad. Y hemos abandonado la AFP. y nos hace falta FP. O sea, es que no hay electricistas, es que no hay fontaneros, es que no hay ebanistas.
Ni hay aprendices, ni hay aprendices, ni hay gente que quiera estar trabajando en una empresa para aprender un oficio, ganando la mitad de lo que gana un médico, por ejemplo, cuando es R1, R2, R3, R4. Es decir, es que tenemos que plantearnos qué hacemos mal para hacerlo un poquito mejor.
Y hay que adaptar también las...
Entonces, ese trabajo nuevo, ¿qué trabajo son? Son todos autónomos que han abierto su propia partida IVA, su propio negocio, su propia actividad. Y de esa actividad, a lo largo del tiempo, durante el gobierno de Sánchez, ¿cuándo han cerrado y han vuelto a abrirse? Hay que hacer ese análisis.
No, porque no hace falta que lo hagan los datos. Se están haciendo, porque los datos del INE son buenos.
Sí, sí, pasa es que evidente que
el problema está en que hay actividad, pero no está bien remunerada. Esa es la realidad. Y que encima después hay una contraprestación de que la gente se plantea. Yo cuando oí a un hijo mío decir, no, me voy a tomar este año de paro, con 20 y pocos años.
Sabático, año sabático.
¿Cómo? Yo me quedé muerto. No, no, es que tengo derecho porque he cotizado, no sé qué, ahora tengo un año de paro que voy a ganar. Y se hacía su composición de lugar que estando en el paro, poco más o menos, ganaba lo mismo que trabajando.
Ya.
Eso. Y que podía compaginar el paro con un cancamiento. Yo me rebelé aquel día, digo, y tuve una clase magistral importante, porque dije, aquí no podemos seguir en esta línea.
Sácate el cinto.
Esto no se ha construido para esto. Es decir, el estado del bienestar que hemos construido tu padre, tu abuelo y el resto, era para cuando una persona tuviese un problema de no tener empleo, tener un subsidio de desempleo para poder aguantar a su familia el tiempo que no encontraba empleo. No para tomarse un año sabático haciendo cancamitos. No, para eso no lo fabricamos.
Para encontrarme.
Pero el análisis
el subsidio de desempleo antes era un último recurso que el que trabajaba y por algún motivo de fuerza mayor pues tenía que irse al paro, pues tiraba de él, pero incluso la gente, me acuerdo que en mi época había como cierta vergüenza.
¿Cómo que cierta? Te lo iba a decir, era una vergüenza
el paro. Estar en paro. Hoy en día,
nos daba vergüenza ponernos en la cola.
Juegan con eso, ¿no? Trabajo un año, seis meses de paro, cuatro bancamitos, luego no sé qué, porque por desgracia se ha convertido el subsidio no en una ayuda, sino en un modo de vida.
Sí.
Entonces, claro, el tema es que lo que antes era una ayuda para que la gente saliera adelante, ahora es una carga para que la gente no salga adelante, porque tú a la gente, si no la ayudas a seguir, a salir adelante, se quedan ahí y nunca salen de esa situación.
Pues cuidado que estás diciendo esto, que un medio público nos puede costar el adjetivo de facha.
A ver.
No, pero bueno.
Este tipo de cosas en este país ya está empezando a no poder decirse.
No, Diego, no, porque yo digo que hay que ayudar a la gente que lo necesita.
Interesa que haya gente cobrando el paro y sino que la ayuda mínima vital, que es lo que les interesa a ellos para tener a la gente. Esa gente es la que te va a votar luego.
Sí, pero eso es.
Trabajar menos para ganar más, decía la ministra, ¿no? De trabajo. Yeah. Hay que trabajar poco y ganar mucho. Eso decía la ministra. Ojalá, eso es el ideal. Pero para eso hay que formarse, hay que prepararse, hay que generar una economía de escalas que realmente cotice esos empleos que ofrecemos como sociedad.
Y coordinar la formación con el empleo. Tú no puedes estar
formamos lo que necesitamos.
Tú no puedes estar formando a gente con profesiones que ya deficitarias y tienes un ejemplo claro. O sea, tenemos el modelo alemán que ha funcionado muchos años, siempre lo hemos hablado, pero nunca se ha dicho, vamos a exportarlo.
Antolín, que yo tengo 61 años y estudié en una universidad que dependía del Ministerio de Industria. Y el número de plazas que salían de formación profesional, de peritaje, de ingeniería, eran en función de lo que la industria española demandaba. Y ahí fue el crecimiento tecnológico y industrial de España.
Sí,
en los años 60, 70, 80, hasta que llegó alguien y dijo, no, las escuelas técnicas también dentro de la universidad no dependen del ministerio. Pues ya se acabó.
Se perdió.
Y se perdió. Y este país progresó cuando se fabricaban los trabajos que la economía demandaba.
Porque la economía...
Es decir, no hay que ir a Alemania. En España ha funcionado, pero había franquismo.
No,
franquismo, esto está mal.
El tema es que la economía funcionaba. Ahora tenemos ese aumento de puestos de trabajo y la gente que trabaja que no consigue estar bien porque la economía no funciona. O sea, no es un éxito de ese gobierno de España que la gente se apunte y empiece su actividad económica privativa. Eso significa que el Estado está fallando totalmente, entonces yo tengo que ver cómo sacar mi vida en esta sociedad. Entonces me abro mi actividad. No me da el dinero, no funciona el Estado. Eso es el tema en que se tiene que debatir. No funciona el Estado, no es que podemos quedarnos tranquilos porque los números son buenos. Si tú ves los números,
De crecimiento.
El Estado es fallido.
Es que esto
España
está creciendo.
El Estado fallido.
Bueno, está creciendo, pero no está distribuyendo la renta.
Exacto.
Está llegando a la clase media.
Hay problema. Y no es siempre culpa del joven que no, se apunta a una FP. No, o sea, no es siempre culpa
fácil,
de eso.
Eso es tan fácil como coger los micrófonos y irte a un supermercado y empezar a preguntarle a la gente de que... Si la economía va bien.
Exacto, la economía
va bien. ¿Lo estás sintiendo tú
bien,
ese crecimiento de la economía? Y a ver qué te dice la gente.
Mira, para que la economía vaya bien, los sueldos tendrían que subir, pues un 10, un 12%, porque lo que ha subido la vivienda, lo que ha subido la alimentación, lo que ha subido lo básico para mantenerlo. Y hay una cosa que para mí es fundamental, y es que la educación tiene que ser una cosa estándar, adaptable a los tiempos. Lo que no posee es que cada gobierno que llegue, incluso dentro de cada gobierno, haya cambios en la educación. Esto no es culpa de este gobierno, sino de todos los gobiernos que han venido en los últimos años, que ha habido unos cambios sin tener un horizonte claro, sino solamente quitar lo que había porque venía del otro de atrás, y no hay una estabilidad en lo que es la educación y sobre todo la interrelación entre la educación y la laboralidad. O sea, igual no hace falta tener el 90%, no sé, yo estoy dando un porcentaje, un 80% de universitarios, bueno, hace falta un 50% y un 50% de FP. Entonces, eso es lo que hay que buscar, pero tiene que haber algo que cualquier gobierno, sea del signo que sea, lo respeto, pero es que eso no se ha hecho. ¿Cuántas leyes, cuántas lo hemos tenido en los últimos 30 años?
Mínimo una por mandato.
¿Por qué la FP no se adapta un poco también a los territorios? Ahora tenemos aquí en Canarias, termino en Canarias, un ejemplo. A mí, una plataforma que ha llegado, que hace unos meses, unos inversores palmeros, al puerto de Santa Cruz de Tenerife, y han tenido que traer la gente a trabajar, además, el empleo cualificado con alta remuneración, los han tenido que traer de Cádiz, no sé dónde, porque aquí no había FP para soldadores, para no sé cuánto, para no sé qué, para esa plataforma que es puntera a nivel mundial. Hay un problema grave.
Pero a nivel nacional, fíjate tú que yo sigo pensando que qué mal está organizado, porque al final es un problema de titulitis que criticamos mucho, pero que no ajustamos las necesidades no de hoy, sino de dentro de 10 años. Pues vamos a formar gente, hay que pensar cómo vamos a estar dentro de 10 años, qué va a ser lo que va a demandar, y entonces hay que jugar un poco y equivocarse. Pero desde luego lo que debería estar es vinculada por ley la formación a la demanda de empleo. Así que haya una manera de funcionar que vaya ajustando lo que fabricamos con dinero público, que pensamos que las universidades y los grados y las formaciones de grado son los papas, los pagan los papis o ellos mismos, y se paga por parte del Estado. Entonces, si estamos invirtiendo en formación, tenemos que recuperar de alguna manera ese dinero que estamos invirtiendo. No podemos formar a 50 filósofos si necesitamos 3.
Ojalá formar a 50 filósofos.
No, pero si necesitamos.
Ojalá.
Ya te metiste.
Más de filósofos.
No, por tocarle un poco las narices a ella, ¿no?
Hace falta más filósofos.
Hacen
falta.
Como ella.
Se forman los que necesitemos, ¿no? Pero lo que no puede ser que hagamos 50 licenciados en física, que nos cuestan una fortuna hacerlo, y hagamos 30 médicos cuando necesitamos 30 físicos y 50 médicos.
Sí, pero luego
tenemos que poner el dinero donde nos hace falta.
Pero luego los médicos, y después, o los enfermeros, los forma, invierte, y luego después les paga poco menos que para pedir limosna, pues se te van fuera de lo que está pasando. O sea, al final también tiene que haber una relación.
Venga, vamos a entrar en ese debate.
Un esfuerzo.
¿Cuánto gana poco un médico? Es que tengo un hijo que va a empezar ahora a hacer el mismo.
Un médico internista hoy en día que empieza.
¿Cuánto nos cuesta a los españoles formar un médico en 7 años de carrera? ¿Cuánto nos cuesta?
Pero se necesita.
Sí. Pero ¿cuánto nos cuesta?
A la sociedad y a ellos mismos les cuesta unos esfuerzos. Yo no sé.
Vale, ¿cuándo cobra poco un médico?
Un médico.
Vamos a ponerle ya el cascabel al gato.
Sigue entrado un médico, 1.500, 1.600 euros.
Claro, pero está haciendo R1, R2, R3, R4. Forma parte de su.
Sí.
Pero es que está devolviendo de alguna manera lo que hemos invertido en ello. ¿Qué ha pasado con los pilotos del ejército? ¿Qué pasaba con los pilotos del ejército?
Sí, iban a privado.
Y entonces tuvieron que poner una medida para que estuviesen un año devolviendo la formación que habían recibido el ejército. ¿Qué dificultad hay que eso se hable claro? R1, R2, R3, R4 forma parte de la formación, donde usted no es un médico independiente y lo que está haciendo de alguna manera es cobrando menos que un médico cuando ya tiene su especialidad, porque de alguna manera está devolviendo la formación que le hemos dado. Y encima le estamos incorporando a un mercado laboral del que usted no va a salir nunca.
¿Por qué no
se hace eso con los profesores? Por ejemplo, R1, R2, R3, R4 de profesores. No trabajan solo en un aula, sino que están formándose. Y devuelven con parte de su salario lo que se han gastado. Que de alguna manera es lo que están haciendo los R1, R2, R3.
Pero eso está mal pensado.
Pero eso está mal pensado.
Pero
como... ¿Por qué?
Porque no somos hijos del Estado. Somos gente.
El Estado ha invertido dinero en nosotros.
Debe invertirlo.
Porque en Gran Bretaña, en Estados Unidos, la gente paga el 100% de su formación. Y con los que están becados por empresas que después le exigen que devuelvan el dinero con trabajo. Y eso no está mal visto en Europa. Eso es una sociedad democrática, moderna. Es decir, aquí tenemos papá Estado que tiene obligación de enseñarnos lo que nosotros queremos estudiar, porque es nuestra vocación. Y después tiene la obligación de generar un mercado donde nosotros quepamos, sin devolver nada a cambio y sin estar agradecido. Porque es que a un licenciado en ingeniería le cuesta un pastizal al Estado. Y después del minuto uno quiere ganar 5.000 euros al mes. Sí, y eso no puede ser.
Pero el problema es que hay,
así como por ejemplo se ha hecho en campañas municipales y demás, el valorar el mobiliario urbano, poniendo en algunos municipios en su momento aquellos famosos etiquetas de qué valía un banco, qué valía una farola.
Las facturas de sanidad.
Efectivamente.
Para que sepa lo que te ha costado, lo que
Habría que comunicarle a ese estudiante que al final de cada curso... enhorabuena, aprobado, tal, esos son resultados, y que sepa que el coste que ha tenido para el Estado sus estudios son tantos miles de euros. Para que ellos sepan, cuando terminen la carrera, lo que le ha costado al gobierno de España, bueno, al gobierno de España no, al país, lo que le ha costado con nuestros impuestos esa carrera, para que luego sepan que tienen que devolver ese dinero con ese R1, SR2, SR3, R4, pero para eso antes tienen que saber...
¿Cuánto le ha costado?
Porque no son conscientes. Porque esto no.
Lo saben.
Mi padre me pagó las tasas de la matrícula y esto.
No, y los libros. Cuando no piden beca, saben lo que cuesta. Es decir, la beca, saben lo que cuesta. La tasa y después cuánto.
Pero vamos a ver, que tiene gasto. O sea, un estudiante se forma. Sí. Tiene que comprar los libros, tiene que comprar el boli, tiene que pagar el alquiler.
Y las becas MEC.
En este país se hace negocio con la beca.
Tú que tienes familia americana, pregúntale a tus primas.
Es que no tenía que decirlo.
Pregúntale a tus primas que van un semestre de la universidad, una universidad cualquiera allá. De 40.000 euros no te baja.
Sí, pero
o sea, y al año son 80 o 100.000 euros que te gastas por estudiar. Y aquí cuesta una matrícula un año.
Como mucho sin beca, no llega a 1.500 euros. De la carrera más cara.
Estamos entrando sin beca.
Pero es que después viene la beca, te quitan las tasas de la matrícula y se te quedan en 35 euros al año. 35 euros al año. Pero es que después le pides la beca MEC, que te dan 3.000 euros. Y después pides la beca del ayuntamiento para ayudas a no sé qué. Y después pides la ayuda del cabildo para... Un estudiante de primero de carrera se puede meter, no digo que se los meta, 5.000 euros en ayuda más la beca gratuita.
Pero vamos a ver, también el número cerrado y no todo acceden.
Pero la mayor parte...
Los buenos estudiantes... Bueno, si tienes familia monoparental, ya te digo yo que sí. Y si es madre de hija de víctima de género, también te digo que sí.
Pero
es que te lo digo en serio. Es que conozco un caso que puso una denuncia de violencia de género para que su hijo tuviera una beca.
Coño, es que lo tengo que decir.
Conozco a uno con nombre y apellido.
No, lo sé, porque hice el mismo formulario.
Porque se la dan.
Y yo cuando leí esta cosa dije, no me lo puedo creer, ya me lo imagino.
Estamos entrando en una vergüenza. Mira, más allá de esos criterios que efectivamente habría que revisar y valorar de una manera mucho más objetiva, estamos entrando en un terreno bastante pantanoso. Si empezamos a poner en duda todo el sistema social del Estado a la hora de los estudios, comparándolo con países totalmente capitalistas como Estados Unidos, pues también nos iremos al tema sanitario, donde allí la gente tiene que pagarse el seguro si quiere tener atención.
No es compararlo, es cuestionar la eficacia y la conciencia que tenemos los españoles de lo que estamos gastando nuestros impuestos. Que tenemos que ser conscientes. Es decir, cuando un chaval cree que la universidad es gratis, está equivocado.
Pero Diego, alguien lo paga.
Cuando una persona cree que las medicinas son gratis, está equivocado. Alguien la paga.
Y el transporte público y todo, perfectamente.
No es gratis, esto se paga.
Pero hay una cosa que está clara. España y yo, ojalá sigamos en este sistema, porque yo lo comparto, protege o intenta proteger o debería proteger a los necesitados, porque todo el mundo, hay motivos de la vida que hay que ayudarlo. Y luego hay un sistema social que está implantado hace muchos años, que además creo que hay que potenciarlo y hay que sin entrar a demonizar a otros sistemas privados como algunos quieren hacer, pero yo creo que lo público hay que potenciarlo y hay que mantenerlo. Pero también hay que darle a la gente que lo usa, efectivamente, hay que informarlo, hay que educarlo, pero también hay que darle salida. Tú hablas de los R1, R2, no sé qué, pero yo a veces veo esas manifestaciones de médicos, y no son R1, R2 o R3, porque ya tienen edad para hacer R10, donde también te están hablando de que un médico, con la dedicación que tiene, si quiere llegar a un sueldo digno para vivir hoy en día...
¿Cuánto es un sueldo digno?
Hoy en día para vivir...
Pregúntale a la delegación de Hacienda del Gobierno de Canarias cuánto es el sueldo medio de un titulado en medicina. En esta comunidad autónoma.
¿Aquí?
Que te lo den, que lo tienen.
Aquí.
Por profesiones, por actividades.
Por lo que ellos hablan.
Porque te vas a sorprender.
Por lo que ellos hablan, poco más de 2.000 euros. Por lo
una
que
mierda,
hablan.
Pinchar un palo.
Eso es lo que yo
pero que la declaración de la renta, ¿eh? La declaración de la
renta. Pero
que den los datos. La declaración de la renta es pública.
Te hablo de la pública, no la privada.
No. Médicos españoles que hacen declaración de la renta, la media.
Pero la pública.
Me da igual, médicos.
Bueno, pero es que montar la privada.
En Hacienda no van a saber si el dinero es de aquí, de allí. Declaración de la renta de la persona.
Claro, pero es que.
Profesión médico. Que te den los datos. Salario medio.
No, pero si mezclamos lo público con lo privado, ya
no. No, yo no quiero mezclar lo público con lo privado. Cada uno es libre de ir donde quiera. Insisto, ¿cuánto gana un médico en este país de salario medio según la declaración de la renta? Que lo digan. Porque está publicado. Vale. Y que se quiten ya la careta a los médicos.
Creo que sí.
Es decir, yo no conozco a ningún médico pobre. ¿Tú conoces a alguno?
Que no, pero vamos a ver.
¿En el paro? Pues ya está.
Pero estamos haciendo una mezcla con todo. Los médicos privados son carísimos y ganan mucho dinero. Pero los públicos, lo que se dedica solo a los públicos...
Eso no es verdad.
Pero, hombre, que estudiaron.
Es que eso no es verdad, porque ¿qué médico que trabaja en la sanidad pública solo trabaja en la pública? Dime uno. Dime uno. Que no sea R4.
Pero vamos a ver, que se fallan, mueren personas.
Pero vamos a ver.
Me parece estupendo.
Pero que digan la verdad, que no nos engañen. No es que nos ganamos que no sé cuánto de la guardia. Que digan la verdad. Si tienen todos los derechos a reclamar lo que ellos crean. Pero no con mentiras. Es decir, los médicos en este país no están mal pagados. Que podían estar mejor pagados, es posible, pero que cada uno es libre de irse a Luxemburgo, a Arabia Saudita o a Qatar. Se puede ir donde usted dé la gana.
Sí.
Pero no diga que en España los médicos están mal pagados, porque a lo mejor tienen más de 6 veces el salario medio de un español. Más de 6 veces.
Pero, Diego,
entonces, los números están para tenerlo.
Pero, Diego, creo que
menos, perdón, el salario mínimo interprofesional.
Pero, Diego, creo que...
Es que he visto los datos y me he dicho, pero no, lo vi la semana pasada.
Sí,
pero pobre médico,
pobre médico no, pobres nosotros que somos los que vamos allí y que nos tienen que...
A nivel general lo estamos pagando. Mira, por
pero
ejemplo,
tenemos que enfadarnos con lo político, no con lo médico.
No,
que ellos
yo me enfado con la gente que
dinero.
Miente, sea político, médico,
no,
cura. La gente que miente
ellos,
no me merece
no
la pena.
Voy a poner otro ejemplo también hablando de Estados Unidos. Hay gente, sobre todo la gente de clase de clase media blanca, tiene más problemas para conseguir financiación para los estudios.
Sí.
¿Vale? Entonces, ¿qué hacen muchos de ellos? Recurren al ejército.
Claro.
Piden una beca para estudiar vía el ejército. Una vez terminan sus estudios universitarios, tienen que prestar servicio 4 años al gobierno y 4 años de reserva.
Pero
sí o sí, para
subido.
Devolver esa beca que les ha dado el ejército. Y tenemos un caso muy conocido hace muchos años a los que les gusta el baloncesto. Robinson, aquel famoso pívot de los San Antonio Spurs, con la Navy, tuvo la Marina, podía haber sido jugador profesional mucho antes y tuvo que estar 4 años dando el servicio a su ejército. Y luego ya pasó ya a ser profesional. Entonces, que tenemos que darnos cuenta de que en
América
este caso, por ejemplo, el caso de los médicos y demás, que lo que no puedes hacer es que terminas los estudios y me voy a Inglaterra porque me ofrecen más. Oiga, no. Primero haga sus 4 añitos aquí de interinidad y cuando haya terminado ya empezará a cobrar lo que tiene que cobrar. Pero no quiera desde el primer día cobrar sin haber pagado. Si no, pague lo que
vale. Y además sirve para integrar a la gente en el mercado laboral.
No,
es decir, sirve para acceder al mercado laboral. Claro. Tienen 4 años de experiencia.
No.
A mí ese tema es un tema que me gusta el debate. No te digo que tenga la solución, una varita mágica a solucionarlo todo.
No, pero
que tenemos que tomar conciencia de que las cosas no son gratis. Y que la educación es una cosa en la que se invierte mucho dinero de este país.
Hombre,
y que de alguna manera tenemos que rentabilizar. Esa inversión.
Pero
que
es que no tengo culpa de haber nacido en España.
También es,
ser
también
español,
es verdad que el problema que tenemos es la movilidad y las diferencias que hay de escalas en las ciudades en nuestro territorio. Porque claro, un médico que de repente que te mandan a vivir a Barcelona, a un hospital en Barcelona, pues con 1.500 euros a ver cómo coño alquilas una habitación.
En medicina hay una clasificación y tú eliges en función de tu nota.
Sí, ya. Pero bueno.
No es que te manden, es si tú eliges
ir. En función
de la nota. Es que es fantástico también. Es decir, competencia delegada en comunidad autónoma y las plazas MIR nacionales. Es decir, es que me lo explique alguien. ¿Alguien me lo puede explicar?
De todas formas, tenemos que
es que
más allá de eso, tenemos que revisar el modelo económico y cómo se distribuye el dinero. O sea, queremos vivir en un Estado social donde el Estado, de alguna forma, que pagamos todos. No olvidemos, cuando hablamos del Estado, parece que el dinero lo pone el Estado, ¿no? El dinero lo ponemos cada uno. Los impuestos y más del 50% de lo que, o más de lo que trabajamos.
Lo que ganamos con nuestro trabajo.
Sí, se nos va. Entonces, claro, la sociedad, hay gente que prácticamente, por salir y hacer cuatro cosas en las redes, ganan millonadas, y hay gente que se esfuerza, más allá de quien se lo pague, y no llegan al final de mes. Entonces, es que son muchos debates. Entonces, yo volví otra vez a los médicos, porque no terminé de decir lo que te iba a decir, aunque tú interpretaste lo que yo quería decir, que no quería decir lo que tú has interpretado.
Eso pasa a mí también.
Los médicos...
Pasa en todos lados.
Los médicos que se quieren dedicar solo a lo público, pues el sueldo es un sueldo que para lo que hoy en día se necesita es justito, y el esfuerzo no está en relación. Entonces, efectivamente, lo que habría que hacer es revisar el médico que se dedica a lo público, mejor pagado, y que deje lo privado. O, que efectivamente, ahí lo comparto, pero no digamos que los médicos en lo público están bien pagados. Yo creo que el esfuerzo que tienen, la responsabilidad que tienen, exacto, pues debería ir acorde con lo que reciben. Otra cosa es que luego lo complementen y a lo mejor no le dediquen a lo público lo que deberían dedicarle, porque se lo dedican más a lo privado, que les sale más rentable. Eso es otro debate.
Utilizando su cargo en lo público.
Eso es otro debate.
Como reclamo comercial.
Eso es otro debate, pero no podemos mezclar.
Ese es el debate. El debate.
No, pero
si el que tiene prisa, vende por lo privado, que mañana lo opera.
El que se quiere dedicar solo a lo público, pues lo tiene complicado. Lo tiene complicado.
Pero porque el sistema está putrefacto y nadie le pone el cascabel al gato. Porque el Ministerio de Hacienda de Sanidad debía decir: ¿ustedes quieren ganar más dinero? Dedíquense solo a lo público. No utilicen en su consulta de ginecología, catedrático de ginecología. Va usted al hospital universitario y no lo atiende.
Pero si los medios...
Pero lo tiene puesto en el cartel donde yo te pago 100 euros porque me mires.
Pero si la sanidad pública no es
cuanto
capaz...
Cuanto peor, mejor, que decían hoy, ¿no? Cuanto peor esté lo público, más gano yo.
Pero vamos a ver...
Y encima yo soy parte de lo público. Es que me envenena, porque es que digan la verdad.
Vamos a ver, Diego. Pero... Si lo público no tiene la capacidad económica de comprar un aparato médico funcional...
¿Qué dice? Que no.
Y el privado,
¿pero quién
sí
dice
dónde
que no
vas?
Vamos a ver, Giovanna, que en este país las mejores máquinas están en lo público.
Sí, eso es así. Y las mejores máquinas.
Y las mejores cirujanos, y los mejores quirófanos. Es decir, cuando un funcionario que está en Sanita tiene un cáncer, ¿lo mandan a lo público? Y tienen que repetir las pruebas porque no les valen.
Pues entonces,
te digo que tengo el padre de una amiga mía murió precisamente por esto. Porque no le tuvieron que repetir las pruebas.
Puede estar en Mufase, que al final luego pasas por las operaciones y pasas por...
Y te mandan a lo público cuando ya te han hecho pruebas, te han hecho tratamiento, y dicen, no, te gusta lo público.
Vale, entonces, ¿por qué estáis enfadándose con los médicos que van en el privado?
Porque dicen, los médicos no van al privado. Si usted quiere ir al privado, vaya al privado. Libertad absoluta.
Entonces, ¿por qué se quiere?
Porque no es lo que está pasando en este país. Lo que está pasando en este país es que hay una estructura de sanidad pública en la que se meten todos los médicos y todos quieren entrar ahí. Y una vez que están ahí dentro, hacen el negocio en lo privado.
Esa
es la realidad.
Eso no hay que revisar.
Esa es la realidad. Usted quería lo privado, se va a lo privado. Deje su plaza vacía. No la tenga bloqueada. Deje usted que entre uno nuevo. Bueno, pero lo que no puede ser, yo tengo mi plaza y hago mi consulta por la tarde.
Es que solitamente uno va al negocio privado.
Peor. Pero sí que el diagnóstico está hecho. Ya. Pero ¿por qué no lo dicen?
Eso sí que hay que revisarlo. Ahí estoy de acuerdo contigo. Hay que revisar eso. Y entonces, dejar en lo privado, que quiera estar en lo privado, bien pagado. Claro. Y el que se quede en lo público, bien pagado. Y el que se quede en lo privado, que sea en lo privado. O sea, lo que tú no puedes es estar ocupando una plaza pública, tienes ahí tus ingresos, cumpliendo... Por desgracia, que no todos cumplen como deberían cumplir.
Hablen con los enfermeros y enfermeras, a ver dónde quieren trabajar. Hablen con los enfermeros y con las enfermeras, a ver dónde quieren trabajar. O hablen con los técnicos sanitarios, a ver dónde quieren trabajar. O con los de las ambulancias.
Lo público.
Hablen con ellos. No hagamos un debate vacío de contenido y mentiroso.
Todos quieren ser funcionarios.
Entonces vamos a decirle que tiene que elegir la carrera.
Porque tienen un estatuto diferenciado. Los médicos no quieren ser todos funcionarios. Claro que quieren ser, porque lo son. Encubiertos no son funcionarios, pero lo son. Y después hacen su negocio.
Sí, pero
que eligen la carrera y ya está.
No, incompatibilidad.
Que eligen.
O sea, si usted está en lo público, no puede estar en lo privado.
Exacto, lo pone así y ya está.
Y si le pillamos, le tiramos la
plaza. Le mete el cascabel al gato. Tú sabes el lobby de poder que son los médicos en este país. y los funcionarios de, por ejemplo, ¿a ti te parece normal que un funcionario de justicia tenga una academia para preparar oposiciones para justicia?
No he entendido nada, perdón.
Que un funcionario de justicia ¿sí? tenga una academia para preparar oposiciones para funcionarios de justicia.
Ah, bueno.
O que un profesor tenga una academia para preparar oposiciones a profesorado. O que un fiscal tenga una academia para preparar oposiciones de fiscal. ¿Te parece lógico? Es que el tema eso pasa en este país normalizado.
O que técnico... Es que mira,
hace una oposición a juez. ¿Dónde está el juez preparador?
O que técnico de la administración, ingenieros, arquitectos, aprejadores, tengan luego estudios para hacer luego proyectos para entregárselo
y que se cambien los municipios. El arquitecto de Santa Cruz no hace proyectos de Santa Cruz, pero lo hace La Laguna, y el de La Laguna lo hace en Santa Cruz.
Eso no, pues ya hemos vivido el pasado y eso...
Pero sigue pasando.
No, sigue pasando.
Pero sigue pasando.
Pero es que la única incompatibilidad, que será que no es incompatible para un funcionario, es la formación. Hasta el día de hoy.
La formación es
incompatible. La formación y los despachos profesionales. Porque ¿cuántos técnicos de urbanismo tienen despacho urbanístico por la tarde?
Pues eso no debería.
¿Y cuántos abogados?
Tú deberías.
¿Y cuántos inspectores de Hacienda no asesoran a empresas?
Si trabajas como funcionario, tú deberías ser incompatible con contratar con la administración o con empresas públicas. O sea, yo no
te digo que pueda trabajar en ninguna actividad del sector. Bueno, es decir, usted quiere tener una zapatería, se monta usted una zapatería. Te digo porque en este país ha habido pluriempleo y funcionarios de correo tenían supermercado. Y funcionarios de Hacienda tenían zapatería. Y no pasaba absolutamente nada. Lo que no era lógico es que un tipo que trabajaba en Hacienda asesorara a empresarios.
Bueno, pues sí.
A cambio de no inspeccionarlo. Es que.
Sí, eso es verdad.
Eso no, pero si un ingeniero trabaja con la administración y por la tarde hace proyectos privados.
¿A ti te parece normal eso?
Privados.
Y privado, público. Y después hace un informe de
mientras, no, mientras cumpla con su
está
trabajo.
Está haciendo competencia desleal al tipo que es autónomo y tiene que abrir su negocio por la mañana. No,
está abriendo una carretera a la corrupción infinita.
No, hombre. Es decir, un tipo que hace informe sobre mi proyecto no me puede hacer competencia en hacer un presupuesto. Hombre, es que después viene... Yo no lo firmo,
Diego,
lo firmas tú.
Diego, es que está...
Que yo he vivido eso durante 20 años y sé lo malo que es.
Ahora entiendo lo de Julito, porque no salió el aviso de Julito cuando no hacía las declaraciones de Hacienda. Julito Martínez, el amigo de el joyero.
No, es que este tema de las incompatibilidades y los funcionarios públicos. Aquí ciudadanos de primera y de segunda, y esto debe cambiar. Y no hay ningún partido político que sea capaz de abrir este debate. Que yo no tengo la posesión de la verdad, pero el debate es necesario.
Claro que es necesario. Renovar España una vez para todas. Hay que renovarla.
Un técnico del Cabildo no puede hacer proyecto en toda la isla. No, pero, punto pelota, se ha acabado.
Déjame terminar.
No, te lo digo ya. Y además lo digo y lo firmo y lo
grabo. Para ti, pero un técnico que tenga luego su estudio y por la tarde...
¿Pero qué va a tener un estudio? Un técnico que está trabajando para la administración pública.
Déjame terminar, Diego. Que mañana trabaja para la administración, hace bien su trabajo, cumple con su trabajo, su horario, y luego quiere por la tarde hacer proyectos.
Por la tarde se dedica usted a tener un gimnasio.
No.
¿Cómo
no,
que no?
¿Por qué?
Porque está haciendo competencia desleal a las personas.
¿A quién?
A sus compañeros.
¿Por qué?
Porque está en una posición de privilegio desde la administración. Porque hace informes, porque condiciona las inversiones privadas. Hombre, no sabe de lo que está hablando, Antolín. De verdad que no lo sabe. Como los arquitectos municipales no podían hacer proyectos de edificación. Que el arquitecto se dedica a montar un gimnasio. Que si quiere hacer cosas por la tarde, que se dedica a una frutería.
Tiene que ser otra actividad.
Diferente a la que está. Claro. Hombre, es clarísimo. Clarísimo.
Que sea incompatible.
¿Tú te imaginas un técnico de industria haciendo un proyecto de una gasolinera? Eso pasa en este país ahora mismo, en esta comunidad autónoma. Un ingeniero que hace informes de gasolinera hace proyectos de gasolinera. ¿Te parece normal?
Pues
si te parece normal, apague y vámonos.
No, normal. Lo que tiene de malo.
Que está haciendo competencia desleal, que se está... A los compañeros que tienen que buscarse la vida desde las 8 de la mañana a buscar un proyecto para trabajar.
Porque el compañero que está buscando la vida desde las 8 de la mañana también puede tener, haber optado, haberse presentado.
Me da la sensación de que tienes algún familiar trabajando.
No,
es que la defensa está precaria.
Vamos a cambiar.
La incompatibilidad no la vamos a arreglar nosotros.
Es tener otro punto de vista. No, y esto no quiere decir ni que tú tengas razón ni que tenga yo.
Por eso ahí hace falta un debate.
Tener parte de razón cada uno.
Que por eso hace falta hacer un debate. Que este país no se habla de incompatibilidad hace muchos años. Porque hay mucha gente que se está beneficiando. Y precisamente esos que están en la administración pública son los que después acceden a las direcciones generales.
Exacto.
Esos que están haciendo
proyectos. Por eso después no hay tarde, dinero.
Son los que acceden a las direcciones generales.
Y cuando ves que viene un proyecto firmado por fulano de tal, dice, pues este se lo apruebo porque si no me va a poner problemas con la presión de yo por otro lado.
Yo firmo proyectos a funcionarios, Antolín, lo voy a decir ya claramente. Y cobraba más por continuar el proyecto a funcionarios que por hacer los míos propios, coño. Vamos a hacer las cosas claras. No tapemos el sol con un dedo. Esto es corrupción en su más.
Habla de corrupción para todos los lados. Donde lo mira, lo mira.
Están ya hablando y están presuponiendo cosas que yo ni he pensado, ni se me ha pasado por la cabeza, y están hablando de corrupción.
Quien con fuego hablando, juega, se puede
estoy
quemar.
Hablando de lo que debería ser en un modelo igual idílico, pero que no, yo entiendo que podría ser. Ustedes ya están mezclando que si corrupción... Yo es que ni se ha pasado por la cabeza.
No, es que es inevitable.
Es que estás tocando un tema en el que yo he sufrido mucho. Una persona... Es muy cabrón. Perdóname, Antolín. Es muy cabrón trabajar 20 horas al día para que un funcionario te diga hazme este papel, que si no, tu factura no sale.
Sí.
Y tú tienes que mamar desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana, preparado lo que el tío que tiene que haber trabajado para dárselo para que te pague tu factura.
Te entiendo.
¿Vale? Eso me ha pasado a mí un día detrás del otro. Y entonces no me cuentes historias. Las incompatibilidades son como tienen que ser.
Te entiendo, pero no estás siendo objetivo. Estás siendo
objetivo
y
no puedes... Y no puedes conozco.
No puedes pretender en un debate...
Vamos a dejarlo, Antolín. No, punto. Se ha acabado. Es que no quiero seguir por este camino. No, me permites que no quieras seguir por este camino.
Sí, pero ¿sabes? Ya está. Me una cosa nada más. ¿Me una cosa?
Voy a sacar agua.
No, es que yo no puedo imponer mi experiencia como la razón. Cada cual tiene su punto de vista. Y es lo que creo que deberíamos entender y lo que yo trato de explicar. O sea, mi razón no es mi experiencia.
Yo creo que faltó un partido.
Se pide una excedencia, se pide una excedencia y se va usted a competir con en igualdad de condiciones. Se pide una excedencia, no tiene un sueldo público de mí, impuestos, y me deja de hacer competencia desleal. El día que la gente diga las cosas por su nombre, posiciones como la tuya las entenderá que es imposible que sean aceptables. Y las incompatibilidades son incompatibilidades. Y los funcionarios en este país abusan de su situación de poder. Mayoritariamente no, pero que se le permite el sistema que haya golfos. Que haya golfo. No estoy generalizando. No todos los médicos son malos, no todos los ingenieros, arquitectos son. No, pero el sistema permite que estas cosas pasen. Y cuando pasan son muy injustas. Y te sientes pisado por el poder de una manera salvaje. Y al final la necesidad te obliga. Y trabajar muchas horas para que un tipo te mire con cara de superioridad. Simplemente porque he hecho una posición. Y si quieres bien, y si no tengo otro detrás tuya que va a hacer lo que tú no quieres hacer. Y a ti te voy a sacar del sistema porque tú no vas a trabajar nunca más. Porque yo no te voy a dejar que trabajes. Esas situaciones, tiene que haber un sistema que las evite. Porque cuando las denuncias, ¿sabes lo que pasa? ¿Cuándo las denuncias?
Está acabado.
Estás tú fuera.
Está acabado.
Es que me pongo muy envenenado porque yo las he pasado muy putas.
Pero si comparto eso contigo, pero no podemos decir que el sistema todo está corrupto porque hay una parte. Hay que corregir lo que está mal.
No he dicho en ningún caso que el sistema esté todo corrupto. El sistema permite la corrupción. Y además la valora en positivo. Porque los más corruptos son los que están arriba. Y son los que promocionan. Los técnicos que hacen golfadas en las carreteras son... acaban en direcciones generales.
Pero también la corrupción...
O la Guardia Civil.
Pero también la corrupción...
Hoy me estoy calentando.
La corrupción...
La
corrupción también... es muy fácil decir, está corrupto. Pero muchas veces lo vemos y no lo denunciamos. Y también somos cómplices de la corrupción.
Porque si lo denuncias, está
quemado. Vete y denúncialo.
Yo soy de los que digo...
Vete y denúncialo.
Yo soy de los que digo, la mayoría... no somos corruptos. Si la mayoría nos ponemos de acuerdo y denunciamos la corrupción contra las minorías, podríamos hacer algo. Ahora, como nadie...
Hoy es muy difícil porque el que denuncia es el loco. El que denuncia es el antisistema. El denuncia es el que está amargado porque le putearon, porque no le van bien las cosas. Es decir, hazlo, vete y denuncia. Porque este que te está hablando lo ha hecho y ha salido escaldado.
Pero
escaldadito.
Si lo estamos viendo...
Hablaremos porque igual lo he hecho. Pero mira, pero digo una cosa. Pero qué fácil es, y no digo solo para los que estamos aquí, qué fácil es quejarnos y decir... y luego no hacer nada. Eso es lo fácil. No, hay que hacerlo. Y yo estoy de acuerdo. Y la corrupción que estamos viendo ahora, que nos están inundando todos los días con corruptos, yo quiero pensar que es una minoría. Ahora, hay que denunciarla. Y hay que acabar con eso. Porque además, estoy seguro que si se denuncia, y cuando yo otro día lo decía, con la denuncia de los funcionarios de Extremadura, del hermano de Pedro Sánchez, hay que nombrar más a los funcionarios para que el funcionario sepa lo que le puede pasar, porque hay muchos funcionarios que igual por ignorancia o por dejarse llevar o por un carguito meten la mano o hacen lo que no deben hacer. Y eso hay que denunciarlo para que los demás cojan ejemplo y los que vienen detrás sepan lo que no pueden hacer.
¿Sabe quién tiene que denunciarlo? ¿Sabe quién tiene los interventores de los ayuntamientos?
No. Secretario.
La inspección de trabajo, la inspección de Hacienda. Y si esa gente
está el Estado, Fiscalía.
Entonces, si estamos pagando impuestos para que esa inspección no tenga que ser, yo tengo que tener la garantía de que he visto algo que no me ha gustado y anónimamente yo tengo que poner eso en manos de la Fiscalía y que la Fiscalía actúe de oficio. Pero es que si la Fiscalía también está corrompida,
Pero si estábamos viendo, hace...
O te puede tocar un fiscal que sea amigo de, del otro.
Pero si estábamos viendo
no quiero pensar que está todo corrompido.
Todo no está corrompido, pero que el sistema no persigue la corrupción, eso es una realidad. Y que los ciudadanos nos montamos en la corrupción cuando nos beneficia. Mira, yo tengo otra deuda de hoy, de esta semana. Una empresa que ha utilizado medios para contratar con las administraciones públicas, que conoce los medios, la empresa porque lo ha hecho. Ese mismo medio lo aplica a otra empresa para perjudicarla a ella. ¿Me he explicado?
Sí.
Y denuncia.
Denuncia, claro. Porque conoce el sistema.
Pero
que la otra
Pero la otra se vota también corrupta porque también ha empleado. Claro, en vez de denunciarlo, lo ha usado. Es como si.
Le pillan con el carrito de lado, se pone todo el mundo de perfil. Claro.
No, pero es como si.
Aquí no ha pasado nada.
Diego, es como si yo te iba a ti robando el supermercado de un método nuevo. Y yo cojo y me dice, oye, el señor está robando, voy y lo hago yo, y luego me coge. Y digo,
esa es la metáfora.
Yo no tenía que haberlo hecho. Te tenía que denunciar a ti. Ahora, yo lo he hecho, también soy un corrupto. Pues los dos son corruptos.
Claro, por eso te digo que. Y al final, no toda la gente es corrupta, no. Pero ¿sabe quiénes están arriba?
Sí,
los más corruptos.
Ya, que el ejemplo.
Los que mejor manejan la corrupción.
Pues el ejemplo.
Pero si estamos viendo que hace poco querían quitar la acusación popular.
Sí, ya.
Porque no me puedan denunciar. No me puedan.
10:30, señor, tengo que dejarlo aquí.
Pero yo la empleo.
Hoy me canto. Es que me han venido recuerdos de mi infancia tierna.
Eso que seguimos ahí.
En los estudios de ingeniería y en los despachos.
Diego, ¿te has quedado a gusto?
Sí, de vez en cuando viene bien esta válvula de escape. Pero no, mira, ojalá sirva para que alguien tome conciencia y empecemos a cambiar las cosas.
¿Sabe dónde se puede empezar a cambiar? Porque muchas cosas de ese tipo se promocionan con una autocertificación de incompatibilidad. Se me l'autocertifico e ya sta. E chi lo approva è il presidente che ti ha nombrato. O sea, ahí está.
È un disparate.
Entonces empezamos a quitar la autocertificación y ya está.
Hay que crear un partido anticorrupción.
Hay que sembrar la conciencia en las personas de ser intolerantes con todo aquello que signifique que yo pague impuestos y no me devuelva.
Educación, las aulas desde pequeño.
Señores, tenemos que dejarlo aquí.